¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Las iniciativas verdes de Occidente no tienen nada que ver con el supuesto cuidado del medio ambiente, sino que la intención es frenar el desarrollo socioeconómico de sus rivales, tal y como se desprende de las declaraciones a octavo mandamiento de Carlos Andrés Ortiz, experto en temas energéticos.
No es inocente ni es casual esta, digamos, forma bastante sesgada de orientar lo referente al supuesto cuidado del medio ambiente, y que estén enfatizando en realidad el uso de energías que son conocidas como de muy, muy baja calidad, que son energías intermitentes, o sea, energías que, dicho en forma simple, se prenden y se apagan constantemente, que como tales no sirven para funcionar como base de ningún sistema energético y que, en consecuencia, son también de muy altos costos reales por kilovatio hora. Todo eso se oculta y fíjese que los promotores de las energías llamadas alternativas nunca mencionan lo referente a los costos reales por kilovatio hora de las energías eólica y solar, que son las más promocionadas. Estas energías son muy costosas y también se oculta cuidadosamente que solo son factibles de funcionar o de, entre comillas, competir en base a muy onerosos subsidios y una serie de otras facilidades que son realmente de características prebendarias, o sea, son, digamos, fuertemente sesgadas a favorecerlas al como sea. En nuestro país estas energías se vienen promocionando fuertemente desde hace al menos 10 años. Lamentablemente tomaron impulso en el transcurso del anterior periodo de un gobierno de características claramente nacionales y luego tuvieron mucho más impulso en el contexto de los 4 años del anterior gobierno neoliberal. Eso dio lugar a toda serie de negociados, algunos de ellos escandalosos, que inclusive involucraron al anterior presidente argentino, que como usted seguramente sabrá, está acusado de una serie de hechos de características claramente delictivas. Pero volviendo al tema, las energías estas son de baja calidad, son costosas y solo funcionan en base a una sumatoria de subsidios que incluso están afectando a 2 economías del llamado primer mundo, como son las de Alemania y de España, que están siendo castigadas ahora con el doble efecto de las muy altas tarifas por la energía eléctrica y por la fuerte incidencia de los subsidios. Esas energías solo son factibles en base a subsidios y resulta notable constatar cómo no solo debilitaron geopolíticamente a uno de los gigantes económicos que, digamos, existen hoy, ¿verdad?, ¿cierto?, Alemania, sino que le están restando claramente competitividad, puesto que ha tenido incrementos en los costos muy elevados que sin ninguna duda le están haciendo perder competitividad en el mercado mundial. Sobre todo, entiendo yo, frente al gran competidor que tienen, que es la poderosa economía china, que no se subordinó a los dictados de este ultraecologismo de características claramente cavernarias. Eso mismo nos están queriendo inducir a países como Argentina, donde la promoción y las propagandas de tipo subliminal son cosas de todos los días, así también como el ocultamiento de informaciones esenciales. Eso respecto a la baja calidad de esas energías, sus altos costos y sus múltiples beneficios de características prebendarias. En ese aspecto, me pareció sumamente interesante la postura coherente y yo diría sumamente valiente de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, donde en México puso, entiendo yo, las cosas en su lugar, saliendo de las pautas neoliberales. El neoliberalismo impulsa como supuestas grandes soluciones y como prioridades a las energías eólica y solar, y en cambio Manuel López Obrador, con toda coherencia y buscando beneficiar los intereses nacionales de su país, las puso en el último lugar en función de sus bajas eficiencias y puso en el primer lugar a las energías más eficientes como la hidroeléctrica nuclear, ellos tienen una planta nuclear, y a otras energías poco contaminantes y también mucho más eficientes como la energía en base al gas. Fíjese que en mi país, en Argentina, en base a un enrevesado conjunto de leyes sancionadas, lamentablemente en el último periodo del gobierno del mismo signo del que está ahora, a partir del año 2012 aproximadamente, donde las leyes sancionadas, incluso en la definición de qué son las energías renovables, cometió una aberración técnica descomunal, puesto que caprichosamente considera renovables solo a las hidroeléctricas de menos de 60 megavatios de potencia instalada, con lo cual excluyen de los beneficios y de todos los aspectos positivos a todas las hidroeléctricas de potencia mediano grande, de las grandes y de las megacentrales hidroeléctricas. También se nota en nuestros países un ataque continuo a la generación nuclear, que sabemos que es muchísimo más limpia, menos contaminante que las llamadas energías renovables. Yo las llamo renovables amputadas, puesto que la legislación argentina amputó del concepto de energías renovables a las hidroeléctricas de mediana importancia en más. Estas están siendo muy promocionadas en base a sesgos donde esconden datos técnicos importantes y también esconden sus muchas ventajas de tipo prebendarias. Para tener en cuenta, por ejemplo, en cualquier sistema eléctrico coherente, bien planificado y pensado desde los intereses nacionales, hay que tener en cuenta y hay que dar prioridad a las generaciones más eficientes y, de acuerdo con eso, ir haciendo entrar a las otras fuentes de generación. En cambio, acá se hizo exactamente al revés y las llamadas renovables, las que yo llamo renovables amputadas, tienen prioridad absoluta para el despacho, o sea, para la venta, sin importar que sean energías más caras. O sea que eso va a llevar a un encarecimiento de las tarifas eléctricas, restando competitividad a la economía argentina. Como, por ejemplo, ya está sucediendo en la economía uruguaya, donde apostaron fuertemente a las eólicas, que son caras, y las tarifas eléctricas de Uruguay, tengo entendido que en este momento son sumamente costosas, lo cual lleva a una situación sumamente negativa, que es el de la pobreza energética. O sea, que el común de la gente no pueda afrontar un servicio esencial como es el servicio eléctrico. Lo que estaba sucediendo en Argentina bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, donde las tarifas eléctricas han tenido incrementos descomunales del orden, y no me estoy equivocando, de más del 5.000 al 6.000%, las tarifas que las convirtieron en de un bien esencial a casi un, entre comillas, lujo casi imposible de pagar. A eso nos llevará, si no se modifica, la orientación que lamentablemente se mantiene casi sin ninguna alteración en la contextualización, incluso legal, del sector eléctrico argentino, donde se mantienen esas elevadas y muy negativas distorsiones conceptuales que, por cierto, no son nada inocentes. Fíjese que, por ejemplo, los del Acuerdo de París prácticamente no mencionan a las hidroeléctricas. Claro, no las mencionan porque los países del llamado G7, o sea, las grandes potencias nucleadas en lo que hoy se conoce como el grupo de poder atlantista, ellos ya tienen prácticamente todas las hidroeléctricas construidas desde hace varias décadas. En cambio, los países que nos estamos desarrollando, incluso uno que se desarrolla fuertemente como China, tiene China y nosotros también un enorme potencial de obras hidroeléctricas por construir, que es la energía más limpia, es la energía por mucho más limpia y es la energía que termina siendo de menor costo por kilovatio hora, puesto que las centrales hidroeléctricas tienen larguísima vida útil si son convenientemente cuidadas y mantenidas. En segundo lugar, en cuanto a menos contaminación y largas vidas útiles, está la energía nuclear, tecnología en la cual Argentina sigue siendo líder en toda Iberoamérica y que está siendo frenada por los mismos poderes o grupos de poder que en Argentina o desde afuera presionan a favor de los mandatos del sector atlantista. Fíjese que hubo interesantes acuerdos, interesantes convenios en el marco de los muy importantes acuerdos estratégicos que Argentina había firmado en el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Teníamos convenios hechos con Rusia y con China. En base a esos convenios se iban a hacer 3 nuevas grandes centrales nucleares. Una de ellas ya estaba en construcción. El gobierno neoliberal de Macri la paralizó y dejó de lado esos acuerdos. Y ahora se los está viendo de nuevo, pero a mi forma de ver, y si me permite, a mi gusto, con extrema lentitud. Lo mismo, y ya es saliéndonos del tema, pero siempre dentro del contexto geopolítico, se pueden ver las enormes presiones que Estados Unidos y sus aliados están haciendo sobre Argentina, incluso enviándonos a un nuevo embajador con un discurso que reedita en forma ampliada los de Sprüche Braden, aquel que se metió en la política argentina en el 45 para evitar que asuma la presidencia Perón. Este embajador viene ya tratándonos como sumisos integrantes del patio trasero y están buscando por todos los medios evitar que se frene o se anule la poderosa influencia que tiene China en particular, una economía muy grande con muchos acuerdos con Argentina y tecnológicos, y también Rusia. Por eso quieren impedir las centrales nucleares, eventuales financiamientos de centrales hidroeléctricas, de redes ferroviarias y también el tema de la muy necesaria modernización de nuestra Fuerza Aérea, que hoy prácticamente carece por completo de capacidad de disuasión. Volviendo un poco al eje central, quiero volver a enfatizar, yo desconfío mucho del Acuerdo de París, donde ellos omiten por completo toda consideración al desarrollo socioeconómico, y más bien el Acuerdo de París parecería ser un nuevo formato de la vieja metodología del eurocentrismo de los siglos XVIII y XIX, que hoy ese eurocentrismo es la filosofía de acción permanente de las potencias atlantistas para entretenernos con otras supuestas prioridades que nos alejen y nos impidan llegar al desarrollo socioeconómico, que es una necesidad central. Entonces, nos quieren reemplazar la prioridad del desarrollo por un concepto inasible, etéreo, diríamos, de defensa del medio ambiente, que nos imponen a nosotros, siendo que los grandes contaminadores han sido y son ellos, y realmente no muestran acciones concretas para revertir eso.